Esto es Sujétame el micro, de Emilcar FM, en su capítulo 290 del 5 de noviembre de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro. Hoy estoy con Elena Pelayo, la creadora del podcast Mujeres con Historia. Muy buenas, Elena.
Hola, buenos días, Emilio.
Mujeres con Historia es un espacio para intentar conocer la figura de la mujer y algunas mujeres a lo largo de la historia. Escuchando esto, pensarás que cada capítulo de este podcast, pues más o menos mensual, se dedica a la figura de una mujer relevante en la historia, pero cuyos logros han sido oscurecidos o no suficientemente ponderados. Y no te falta razón, porque tenemos algunos capítulos así, dedicados, por ejemplo, a Lee Miller, Leonor López de Córdoba, Harriet Tubman o Virginia Hall. Pero el podcast es mucho más que eso. Su presentación no nos engaña, porque efectivamente nos invita a conocer la figura de la mujer y a algunas mujeres a lo largo de la historia. Así, tenemos capítulos sobre mujeres y religión en la antigua Roma. Hay también un especial, entre otras cosas, un especial de dos capítulos sobre las mujeres de las cuencas mineras de carbón o sobre geishas y maicos. Elena, ¿qué proceso sigues hasta determinar que una mujer concreta o un movimiento femenino concreto en la historia tiene un podcast, ¿no? Tiene una historia que contar?
Pues depende. Disculpa, depende mucho de la historia de esa mujer o justamente de ese grupo de mujeres. Muchas de ellas las encuentro de casualidad, si te soy sincera. O sea, leyendo y a lo mejor buscando información sobre otro personaje anterior, me aparecen las nuevas. Entonces yo, como hormiguita, voy apuntando todas poco a poco. Y bueno, intento que esa lista vaya menguando. Lo que pasa es que, por desgracia, va aumentando. Y así vamos.
Sí. ¿Tienes algún sistema establecido, digamos, de recopilar investigación? O sea, vas a sorprendernos. ¿Tengo un sistema de notas entrelazadas en Notion que ocupa ya 36 teras? ¿O es todo como un poco más doméstico?
Es todo más manual, sí. Es todo muy artesano, muy artesano. A ver, por ejemplo, voy a la biblioteca, el otro día me pasó, buscando información sobre una de las mujeres y me encuentro otro libro de otra mujer en particular. Bueno, pues yo este libro me lo llevo a casa. Empiezo a leerlo, empiezo a extraer información, empiezo a buscar en internet. Sobre todo lo que busco son documentos, más que artículos. También puedo basarme en artículos dependiendo de qué estemos hablando, porque hay veces que hay mujeres de las que no hay demasiada información publicada o en distintos medios. Entonces intento buscar en documentos, pues, de universidades, de tesinas, de papers, de gente que sabe bastante más que yo.
Sí, porque, bueno, la historia es tu pasión, evidentemente, pero no es tu dedicación profesional, tú te dedicas al marketing. Entonces, todo este tiempo, todo este amor que le dedicas a la historia, ¿de dónde surge?
Pues surge, en principio, de pasatiempo y de curiosidad, meramente. O sea, curiosidad y de un pequeño germen que nació en el instituto, gracias a un profesor de historia. Y bueno, a raíz de ahí, pues ya novela histórica y demás. A ver, que también tengo otras pasiones y me interesan otros temas, pero bueno, la historia me ha llamado siempre mucho la atención.
Sí, pero quiero decir, si arranca desde tan atrás, lo mismo en algún momento surgió la posibilidad o la intención de estudiar, ¿no?, historia en la universidad, pero te decantaste por el marketing, o digamos, no, esa pasión por la historia ha fluctuado y había otras cosas que han podido pesar más en otros momentos de tu vida.
A ver, no era, digamos, el top uno, ajá, si lo quieres llamar así.
Sí.
Pero siempre ha estado ahí. O sea, más que nada, no para dedicarme a ello de forma profesional, eso no. Pero sí que es cierto, una vez que terminé la universidad, sí que era una de las, esas segundas segundos estudios, segundas licenciaturas que hay gente que realiza. Pues yo incluso llegué a decir, bueno, ¿por qué no? Pues historia o historia del arte incluso. Uh-huh. Pero bueno, al final ahí ha quedado.
A ver, a mí la historia me toca muy de cerca porque no me pasa como a ti. Es decir, a mí siempre me ha gustado mucho la historia. Yo creo que es una disciplina que interesa a mucha gente, pero que a lo mejor por algún tipo de, no sé si complejo a futuro profesional, otros muchos no terminan optando, porque sabemos que los estudios de historia en las universidades cada vez van a menos, ¿no? Los departamentos son más pequeños, los números de gente matriculada van a menos. Pero Diego, de Están locos estos romanos, queridísimo amigo, es licenciado en historia. Él aporta muchos puntos de vista históricos en Están locos estos romanos, este podcast de charlas que tenemos. Hay veces que yo también me salgo de mi temática, que según Paco son cosas frívolas. Y aporto retazos de historia porque me gusta mucho hacer esas investigaciones como muy parciales de cosas. No la conquista de América, entre comillas, todas las comillas que quieras, sino pequeñas cosas menos relevantes, pero que a lo mejor a partir de ahí pues te explicas otras muchas cosas. Mi suegro es también licenciado en historia. Hizo el doctorado sobre historia de Latinoamérica y además estuvo allí y todo. En fin, que es una cosa que siempre me ha interesado mucho. De hecho, cuando mis hijos tienen algún problema con historia, les abronco enormemente porque teniendo ahí a su abuelo, no les consiento que tengan ninguna relajación en ese sentido. Entonces, claro, comprendo perfectamente eso de la historia es como mi segunda opción, ese segundo amor que siempre tienes en cuanto a una disciplina. Pero fíjate que cuando has cogido los micrófonos, te has puesto a hablar de historia, no te has puesto a hablar de marketing. Porque de marketing, quiero decir, ahí hay campo, hay codazos en el top 10 de Apple Podcast. No es un tema que esté ajeno al podcasting, ¿vale? De hecho, los de marketing han venido a hacernos la vida un poco peor, por qué no decirlo, a los del podcasting. Y tú, sin embargo, que me hablas de la historia pues como una pasión más personal, me hablas incluso con cierta timidez. Sin embargo, has cogido el micrófono y el mundo escucha tu voz hablando de historia. ¿Qué te lleva a dar ese paso de me leo esta novela histórica, me leo esta cosa, me interesa aquello? Ah, no, yo voy a hacer un podcast y hablarle al mundo de todo esto.
A ver, es que mi opción tampoco fue tan rotunda como la puedes expresar. O sea, yo no dije voy a coger un micro y voy a hablar. O sea, no.
Pues parece lo contrario. Hay un montón de capítulos publicados bastante largos que me dicen que fue así. Así que explícame tú cuál fue el origen.
A ver, el origen fue anecdótico, Emilio, de verdad fue de casualidad. O sea, yo estoy aquí en el mundo del podcasting porque tiene que haber de todo en esta vida. Entonces,
venga.
Yo ya lo he contado otras veces, yo emito también en una radio libre, ¿vale? O sea, digamos, mi origen es una radio libre de Madrid, del
dos
barrio.
En concreto.
Bueno, sí, dos en concreto, pero bueno, digamos que el germen es de Radio Enlace aquí en Madrid, en el barrio de Hortaleza, aquí en Madrid, que madrileño me ha quedado. Uh-huh. Yo solamente quería saber cómo se hace un programa de radio. Yo quería hacer un taller de radio. Esa era mi única intención, sí. ¿Vale? Pero por lo que sea, no había tiempo, no tenían justamente en ese momento ningún curso abierto, ningún taller, y me dijeron, vamos a hacer una cosa, lo mejor para aprender es hacerlo tú misma. Así que te preparas un programa de lo que a ti te interese, de lo que tú quieras, y te vienes, lo grabas y lo emites. Y así surgió. Me sí. echaron a los leones, tal cual.
Pero una vez más, elegiste hablar de historia.
Sí. Sí, porque de marketing no. Marketing es es mi profesión, es a lo que yo me dedico. No me dedico a ello las 24 horas del día, ni quiero dedicarme a ello las 24 uh-huh. horas del día. Hay muchos temas interesantes que incluso en podcasting sería interesante poder aplicar. Para eso también se necesita tiempo. Así es que volvemos a lo mismo. O sea, aquí la clave es el tiempo, tú lo sabes.
Sí.
Entonces necesitas tiempo para hacer muchas cosas, desde aprender tú mismo hasta poder practicar para perfeccionar cosas, hasta después tener tiempo para promocionar, tener tiempo para dejarlo todo mucho mejor realizado y producido de lo que realmente lo haces. Pero bueno, si no es que te puedes eternizar. Y sí, decidí historia pues porque me gusta y porque al final, pues bueno, la historia de las mujeres también me interesa. Me declaro feminista y bueno, no es poner mi granito de arena ni mucho menos. O sea, no fue con esa intención tampoco. Pero sí que notaba que faltaba quizá cierta información o ciertas historias que muchas veces no pasan de un libro.
Y si ahora nuestra audiencia va y se suscribe a tu podcast y escucha el capítulo 1 del podcast, ¿ese capítulo 1 es el primer programa que tú grabaste en la radio? ¿O fue así? Digamos, ¿es esto lo que vamos a escuchar? ¿O hiciste algunos programas y en un momento dado empezaste a pensar, no, esto lo voy a sacar como podcast? Explícame esa transición de siéntate aquí y graba a no, esto ya es un podcast, y cómo compatibilizas eso, digamos, con la radio. Es decir, pues, termina de cerrarme la historia de Génesis.
Sí. Pues sí, efectivamente. Si alguien escucha el primer programa, es el primer programa que grabé, además, en el estudio de la radio. Yo misma, conmigo misma, con mi pequeña mesa de mezclas y con todo. Después de una hora de explicación, es ala, a grabar. Y lo subí porque justamente yo grabé unos días, o sea, si nos coincidió con pandemia, pero no fue mi intención lanzar el podcast en pandemia, ni mucho menos, sino que coincidió con que yo el primer programa que grabé, a los 3 días nos encerraron en casa. Entonces, bueno, ese programa sí quedó en la radio, pero ya no pude grabar más. De hecho, pasaron semanas sin poder grabar ni nada, porque no podía asistir a la radio para grabar.
Claro.
Entonces, pues no sabía qué iba a pasar, si iba a continuar con el programa, si no, o bueno, pues una prueba. ¿Por qué es un podcast? Porque lo subí a un servidor para que se pudiera escuchar de forma remota en cualquier momento. ¿Por qué? Porque amigos que sabían que iba a emitir en la radio emite por internet, pero claro, tiene unos horarios. Si tú en ese horario no me has escuchado, sí que se repiten programas, pero puede ser que no en el mismo horario. O no, justamente es el. Yo emito los lunes, o sea, me emiten los lunes. Y bueno, pues así lo subí al servidor y dije, bueno, pues si queréis escucharlo, ahí lo tenéis. Se rieron conmigo, quiero pensar. Y bueno, pues ahí seguimos.
Ese servidor que mencionas era ya iVoox, entiendo.
Sí.
¿No? Es decir, alguien te dijo, oye, ve a iVoox.
No.
Tú buscaste en Google, no lo sabemos, ¿no? Que muchas veces estas cosas acaban así. No lo sé. No lo sé por qué estoy en iVoox. Yo empecé a buscar podcast, subir podcast en español, ayuda por favor, y acabé en iVoox, ¿no? Y ahí es donde subiste el primer capítulo y donde están todos los demás. Pero dentro de todas estas coincidencias de no fui yo, me obligaron a todas estas cosas, el micrófono ATR 2100X que usas, ese sí te lo tuviste que comprar tú, le tuviste que dar tú al botón de Amazon.
Sí, no es de Amazon, es de segunda mano.
Ah, mira.
Además es una historia muy curiosa porque, claro, estábamos en pandemia, no podía grabar y desde la radio me decían, bueno, graba desde casa, y es como... graba desde casa, ¿cómo se hace eso? Sí, es muy fácil, pues con cualquier micrófono que tengas grabas desde el ordenador. Punto. Es como, ajá, bueno, pues habrá que ver. Entonces lo intenté pues con los micros del móvil y demás. Pero claro, ¿con qué grabo? Pues nada, Google, nuestro gran amigo Google, pues buscando con qué se podía grabar y bueno, pues por ahí encontré Audacity. Y micro, bueno, pues voy a buscarme un micro. ¿Qué clase de micro me busco? Pues no lo sé. ¡Ay, Dios mío! El maravilloso mundo de los micros. Pues nada, ahí fui un poco descartando, mirando reviews, para arriba, para abajo. Me metí a un Wallapop. Y por casualidad encontré a una persona que vendía de segunda mano el que vengo utilizando. 30 pavos, Emilio.
Oh. ¿Qué regalo?
30 pavos, un regalazo, porque yo luego estuve viendo precios, digo, madre mía. Y coincidió con que además quien lo vendía, por casualidad, era un antiguo jefe mío.
Madre de Dios.
Así que nada, en pandemia quedé con él, me escapé de casa, digamos, y aquí lo tengo conmigo, aquí seguimos 5 años después juntitos.
Bueno, ya muchas de las preguntas que tenía preparadas para hacerla ya las has respondido, ¿no? ¿En qué momento decides que el podcast tiene la mejor manera de canalizarla? Es porque te surge el interés de saber cómo se hace un programa de radio, y el problema que tienes cuando entras en una radio local es que a lo mejor ya no puedes salir. Quiero decir que hay un poco el código penal, también hay que mirarlo, porque eso de que uno entre a decir buenos días, ¿qué hacéis aquí?, y acabe sentado delante de un micrófono. No, esta ha venido a hacernos un programa. Y tú, pero es que no, yo no he venido a eso. Yo he venido a ver si movéis el coche que está afuera. Sí, cuidado, amigo, con las radios locales. Has comentado el tema de la redifusión. Las radios locales buscan mucho llenar su plantilla, ¿no? Entonces, pues, ha habido en la historia, en nuestro contexto, o en mi contexto de podcasting, ha habido muchos compañeros que también han prestado sus podcasts a las radios locales, ¿no? Para que puedan llenar esa plantilla. Las radios locales hace mucho bien y son una fuerza maravillosa de movimiento local para barrios, para poblaciones pequeñas. Y si podemos echar una mano con nuestro podcasting, pues se hace, ¿no? Y eso hace en redifusión, tú tienes tu momento, pero luego, claro, también está ese jueves a las 2 de la mañana que hay que rellenar de alguna forma, y una vez que tú tienes montado tu servidor de radio, ya todo te da igual. Pero sí, la radio tiene, como has dicho, un poco en podcasting 101, ¿no? El tema de la radio es que ellos emiten un programa a una hora concreta, ¿no? Y tú a lo mejor a esa hora no estás delante ni detrás. Y el podcasting ahí es donde sale a nuestro encuentro, porque, como siempre decimos, podemos escuchar lo que queramos y cuando queramos y donde queramos. La historia, voy a toser... He de decir que he obligado a esta mujer a grabar a altas horas, tempranas horas de la mañana. No altas horas de la noche, sino tempranas horas de la mañana. Yo entiendo que ninguno de los dos ha hablado mucho esta mañana, con lo cual nuestras voces... Yo luego en edición intentaré hacer algún hechizo, pero nuestras voces no están todo lo clarividentes que podrían estar. La historia tiene 1000 vertientes que atacar, pero claro, tú has elegido el papel de las mujeres en ella, ¿no? Eso entiendo que es algo que se deriva de tu pasión y de tu mirada hacia la historia habitual, ¿no? Cuando tú te sientas o ves que vas a tener que hacer ese programa en la radio local, no tienes dudas sobre que vas a centrar tu podcast en el papel de las mujeres con historia.
No, y también te digo que al principio, porque claro, es muy bonito decir, yo me voy a hacer un podcast o voy a hacer un programa de radio sobre un tema en particular. Muy importante, pensaros muy bien la duración. Parece una tontería, pero no lo es. Yo, en cierto modo, me he visto obligada o abocada, ¿vale?, a que el podcast tenga una duración determinada, porque al final se emite también en radio y la duración del programa es de una hora. Una hora que encima yo, inocente de mí, pensé, cada 15 días, va a ser que sí. Pero no fue así. Entonces, a la hora de preparar el programa... Es lo que te comentaba. Hay figuras de las que sí encuentro información y sí puedo completar esa hora. Incluso podría alargarme muchísimo más. Algún que otro programa sí me he alargado con esas historias. Pero hay otras que son tremendamente desconocidas. Hay muy poquita información porque, dependiendo de la época histórica que estemos hablando, hay más fuentes o menos fuentes que hablan de ellas, incluso pues de refilón o... refiriéndose a ellas como pues por personas que ni siquiera las han conocido. Entonces es muy complicado. Algunas de ellas, tristemente, puede ser que nunca llegue a hablar de ellas, ni siquiera de modo anecdótico, y me da mucha rabia, pero otras sí dan para ello. Y hay algunas figuras que, aunque sean mujeres, he descartado, fíjate, Emilio. No por nada, sino porque están tan tratadas o sí que son tan conocidas y hay gente que habla tanto y tan bien de ellas que yo no soy, ¿sabes? Yo voy por otros derroteros.
Sí, entiendo que hacer un podcast sobre Isabel I de Castilla pues puede estar bien porque te va a resultar fácil, entre comillas, incluso a lo mejor puedes centrarte en su infancia. Por decir algo, al igual que otras 15 tesis doctorales que se han escrito sobre la infancia de Isabel I, pero que tu intención es buscar otra mirada. Lo que has dicho no es ninguna tontería, de hecho es la clave fundamental de mis libros y cursos de podcasting, la duración y la periodicidad y el tema, porque mira, hay mucha gente, quiero hacer un podcast, estoy a tope, no sé cuántos, tal, y ¿sabes lo que quieren? Quieren hablar sobre tres cosas que tienen ya en la cabeza. Sobre, o sea, tienen, digamos que tienen los tres primeros capítulos en la cabeza. Y tenían muchísimas ganas de hacer un podcast sobre este tema porque quiero hablar de esto. Cuando se pasan esos tres capítulos, caen al abismo. Por eso hay muy pocos podcasts que pasen ese límite, ¿no? El 80% de los podcasts que empiezan mueren en un rango de los primeros cinco capítulos. Porque ese entusiasmo de la temática en general existe, pero existe sobre todo muy concentrado a hablar de una cosa en concreto, dos, tres cosas en concreto. Y la gente no piensa en el largo plazo. No piensa en que voy a hacer un podcast de 20 minutos quincenal, ¿cuánto tiempo me lleva a preparar esto? Que, fíjate, es curioso porque cuando nos ponemos a hacer un podcast, de forma amateur, como la inmensa mayoría de los podcasts, tenemos que pensar, aunque es duro, tenemos que pensar en cómo me voy a plantear esto para no dejar de hacerlo. ¿Qué dirás tú? Pero si estoy empezando, vaya una forma pesimista de mierda de afrontar esto. No, ni muchísimo menos. Es una forma realista porque la vida es compleja. Me refiero al día a día, no la vida en general, macroeconómicamente hablando, que también, sino el día a día es muy complejo. Entonces tú tienes que plantearte algo de una forma que te encaje en tu vida. Incluso que a lo mejor que ante algún sobresalto también te puedas medio adaptar. Porque si no, lo vas a dejar y el golpe moral es horroroso. O sea, si tú con tu amor por la historia, con esta atención especial a las mujeres en la historia, al papel de las mujeres en la historia, al tercer capítulo te das cuenta de que has mordido más de lo que puedes abarcar, no es ya que dejes de hacer el podcast y eso pues es chungo, es que además te sientes dolida contigo misma, ¿no? O sea, sientes como que has decepcionado a la historia, ¿no? Como que no has hecho honor a esas mujeres y a tu afición.
En parte sí. Disculpa, es que tengo un poco de faringitis en mi caso, ¿vale? Esa es la explicación. Entonces puede ser que de vez en cuando te suelte ahí una tos sin querer. Claro, es lo que te decía. Yo, inocente de mí, dije, bueno, lo voy a preparar. No fui consciente al principio de todo el tiempo que lleva. O luego también alguien me dijo, es que te complicas mucho la vida, quizá. No te digo que no, es probable. ¿Que hay formas de hacerlo más sencillo? Puede ser que sí, pero es la única forma en la que yo estoy cómoda o el que yo lo sé hacer, ¿vale? Seguramente habrá mil formas de hacerlo mejor, incluso de hacerlo muchísimo más riguroso o de hacerlo muchísimo más ameno, que en eso estoy, porque quieras que no, es una hora de una sola persona hablando, puede resultar cargante, puede ser pesado. Intento que no sea, pero bueno, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Uh-huh. Y efectivamente, yo en algún momento dije, ¿pero por qué no he elegido un programa musical? Por Dios bendito. Y sí, es cierto que es que si, o sea, en algún momento que tú puedes llegar a pensar lo voy a dejar o no puedo con ello, si no puedes con un tema, bueno, déjalo en barbecho y toma otro, el siguiente, empieza a trabajar en el siguiente. O sea, si algo se te, yo una recomendación, si algo se te atraganta, a mí se me ha atragantado algún tema, por lo que sea, bueno, empieza a trabajar en el siguiente. No por eso, o sea, una piedrita, bueno, pues se la aparta y luego en algún momento volverás a él, no pasa nada. Y lo que sí, yo he leído a mucha gente, he escuchado a mucha gente decir, quiero hacer un podcast o voy a hacer un podcast sobre qué tema puedo hacerlo para tener éxito o para que la gente me escuche mucho. ¿Qué temas son los más escuchados? A mí ese tema me toca un pie, pero bueno, como a la gente le gusta el true crime o las series, pues voy a hacer un tema especializado en eso. Pero si a ti no te gusta, si realmente a ti te da igual, no lo hagas.
Sí, yo siempre digo lo mismo. Tú tienes que tener, del tema que elijas, tienes que tener conocimiento, ¿cómo es? Pasión y o conocimiento. Y lo de y o es porque a lo mejor no tienes conocimiento, pero es algo que te encanta y quieres investigar y quieres crecer a lo mejor de la mano de la audiencia, ¿sabes? Pero la pasión es irrenunciable sobre el tema que vayas a hablar. Yo he escuchado también mucha gente, como tú dices, quiero hacer un podcast, ¿de qué? Y ese de qué ni siquiera es porque quiero buscar monetización, porque quiero buscar que me escuche mucho la gente, no. Es que he conocido el podcasting, me flipa, y quiero hacer un podcast, digamos, como reto tecnológico. Lo que pasa es que no hay nada que me estimule más allá de esa historia, ¿no? Y eso también es un camino de recorrido bastante... bastante corto. En las pasadas jornadas de podcasting, en las que nos conocimos en Terrassa, moderaste una mesa redonda sobre la brecha de género en el podcasting. ¿Qué aspectos ves en esta situación que te recuerden a cosas que has visto en cómo se cuenta la historia?
Pues muchas, muchísimas. Por lo que comentaban las compañeras y cosas pues que yo misma, no en mis carnes, por suerte, yo he de decir que no me he topado con muchos haters, ni he tenido ciertos problemas, porque el único así, uno así de los problemas tal, es que hombres directamente, incluso amigos cercanos, han decidido no escuchar ni dar una oportunidad al programa simplemente porque hablaba de historia de mujeres. Porque para ellos no las consideran referentes. Fíjate, ¿eh? O sea, un rango de edad, pues eso, 40, 50 años, directamente como que descartaban esa opción. Pero, pues por ejemplo, mujeres que se han dedicado a ciertos sectores profesionales en la historia que antiguamente estaban vetados a las mujeres y se han encontrado pues que han sido borradas, no han aparecido o sus méritos no han sido reconocidos. Pues un poco podríamos compararlo con algunas especialistas en ese tema que hablan o que tienen su propio programa. El caso decía Verónica, por ejemplo, en el caso de los coches, pues como que no se las tiene en cuenta. Y luego, bueno, el tema de haters, ese ya podríamos hablar lo que quieras, más que nada en redes sociales. No creo que tanto dentro de la comunidad de su propio podcast. De vez en cuando te puede aparecer un troll, pero igual que en redes sociales. Otra de las cosas que pensando en la ponencia, luego reflexionando y hablando con otra gente, a ver, es cierto que existen, pero nosotras mismas también tenemos las plataformas y las redes también nos ofrecen las herramientas para poder neutralizarlos. O sea, estar están y van a estar. Otra cosa es que tú les permitas estar.
¿Has sacado alguna conclusión personal de esa mesa redonda? Algo, digamos, que tú puedas aplicar a tu podcasting, porque yo me quedé, por ejemplo, con las ganas de que hagáis un podcast quincenal todas juntas. Porque, claro, ahí estabais exponiendo cada una de vuestro punto de vista desde el tema de vuestro podcast, que eso es crucial, que ya lo decía Verónica, ¿no? En función de dónde te metes, eres más tolerada o menos tolerada, ¿no? Pero vamos, como tú dices, tú has recibido algún troll ocasional. ¿Saliste de allí con alguna idea de cómo enfocar determinadas actuaciones? ¿O en ese sentido tú tienes que concentrarte en hacer tu trabajo y obviar ese tipo de reacciones que puedas encontrar?
A ver, esto es un trabajo de pico y pala. Y de todos los días, Emilio. O sea, no es decir, vale, yo voy a hacer una acción o una actividad expresa para ello. Lo que sí me gustaría es que sirviera para que otras mujeres, porque precisamente hablábamos de eso, o sea, no tanto poder evitar esos problemas o esos palos en las ruedas que pueden aparecer, sino también animar a que otras mujeres, a que otras chicas se lancen al podcasting y creen sus propios programas y del tema que les dé la gana. O sea, ya puede ser tema más vinculado a la mujer, que a mí eso es que me da un poquito de rabia. Es como, hay libros para mujeres, hay películas para mujeres. No, señores, hay contenido. Y tanto hombres como mujeres los podemos hacer nuestros en cualquier momento.
Hay otra cuestión que se expuso brevemente durante esta mesa redonda y es que se comentó el factor tecnológico como parte de la explicación, parte, por supuesto, de la explicación de esa brecha de género. Y es que las mujeres han estado, en general, menos interesadas en tecnología en general también. Y el podcasting tiene en ese aspecto una barrera de entrada. Pero tú me acabas de demostrar que la barrera tecnológica no supone ningún problema. Lo que pasa es que, claro, yo veo la historia de yo me metí y empecé a buscar y acabé en iVoox y con una Terra 2100X encima de la mesa. A lo mejor hay muchas personas, no ya mujeres, sino personas en general, que sí se en ese camino tan fortuito tuyo se paran, ¿sabes? Porque a lo mejor gente muy perfeccionista que lo quiere hacer todo absolutamente perfecto y yo hasta que no entienda 100% todo lo que estoy haciendo no voy a dar ese paso. O gente que a lo mejor pues esa pasión que tiene por hacer el podcast o esa historia que tiene no es suficiente como para soslayar esas barreras. Pero yo creo que ahora es todo más fácil que nunca. Es decir, es increíblemente fácil, más fácil incluso de lo que te fue para ti en 2020, entrar a Google y encontrar un sitio donde publicar tu podcast, eso te lo vas a encontrar hecho. Y a poco que busques podcasting, cómo lo hago, micrófonos para podcasting, te vas a encontrar un montón de consejos erróneos, ¿vale? Claro, ¿cuánta gente hay que está haciendo su podcast con un micrófono de 20 euros de Amazon de condensador? Con lo cual, estamos todos muy al tanto de en qué momento la Thermomix del vecino termina de preparar la cena. Y necesitas 15 capítulos con ese micrófono y que alguien te mande un día un Telegram para darte cuenta de que te has equivocado. Pero claro, pero has conseguido empezar, ¿no? Entonces yo creo que esa barrera tecnológica en su momento podía estar, ¿vale? Pero que ahora por necesidad, no ya solo para mujeres, sino para todo el mundo, ha decrecido. Por eso tenemos cada vez más podcasts.
Efectivamente, o sea, una de las barreras que también se mencionó, que es lo que tú dices, la barrera tecnológica, ese respeto que las mujeres podíamos tener por todos los cachivaches, por llamarlo de algún modo, es que es eso. Si yo hago un podcast, señores y señoras, por favor, cualquiera puede hacer un podcast. Es que es verdad.
No sé yo si eso, como resumen de la entrevista, te favorece. Quiero decir, si estabas buscando darme un titular, algo que luego la inteligencia artificial destaque como el gran corte a compartir en Reels, no sé yo si es buena idea que elijamos esa frase.
A ver, es lo que tú dices, vale. A lo mejor comienzas con las herramientas que no son las adecuadas. Empiezas a grabar el podcast y la edición no te sale todo lo bien que tú querrías, pues porque todavía no dominas el programa. Yo todavía no domino el programa, yo sigo aprendiendo. Y es que lo bueno que a ver, lo mejor que a mí me ha dado el podcast, aparte de la gente que he conocido, he de decir, Emilio, conocerte a ti, conocer...
Hombre. No, ya está, no sigas diciendo gente, punto. Conocerme a mí es suficiente.
No, conocer a todos los podcasters que, por ejemplo, nos hemos reunido en las JPod esta semana pasada, o incluso otros podcasters que no han tenido la oportunidad de ir, pues porque no han podido o porque no han tenido la oportunidad. Yo hablo con un montón. Es gente, en su gran mayoría, vamos, yo no he tenido ningún problema con nadie, es gente maravillosa y que además, por suerte, la comunidad, si puede, te ayuda. Pues como tú, que yo te puedo dar un consejo sobre cómo lo puedes hacer un poquito mejor o cómo te puede venir a ti bien. Entonces, que eso no sea una barrera. Eso ya se mejora con la práctica.
Bueno, Elena no para de decir que la obligaron a hacer todas estas cosas, que ella está aquí de casualidad y que si ella puede, cualquiera puede. Pero querida audiencia, quiero cantaros algunos números, ¿eh? Me voy a ir a un capítulo de hace 3 meses. Estamos en iVoox, que es donde ella tiene el hosting. El podcast lo podéis escuchar, evidentemente, en cualquier plataforma. Capítulo 51, 2.400 escuchas, 10 comentarios, 30 me gustas. Capítulo 52, 3.700 escuchas, 25 comentarios, 47 me gustas. Capítulo 53, The 40 Elephants, que vete tú a saber lo que será, 4.600 escuchas, 17 comentarios, 33 me gustas. Capítulo 54, Lee Miller, 3.000 escuchas, 17 comentarios, 28 me gustas. ¿Tú eres consciente de la audiencia que tienes? ¿Tú sabes que estás en el top un montón, que estás en el percentil 80 o 90 de podcast del mundo?
No creo que es.
Sí, no es cuestión de lo que creas, es cuestión de lo que es, ya te lo digo. En estos tiempos que corren, es muy normal que muchos podcasts no superen las 500 o las 400 o las 300 descargas por capítulo. incluso muchos podcasts de los que tú conoces y veneras y que son podcasts objetivamente muy buenos, es posible que no superen esos números. Tus números son estratosféricos. No los podemos comparar con Jordi Wild, que tampoco era nuestra intención, porque eso, digamos, es consumo generalista, es decir, es para equipararlo a programas de radio o a programas de televisión. Es un podcast como el nuestro, bueno, como el nuestro no, pero está en otra liga. Pero tú, a nivel de lo que es podcast de audio, esos números son desproporcionados. Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Y no solo las escuchas, sino las interacciones. Porque hubo un tiempo donde sí, había mucho feedback, había mucha historia, mucha movida, pero estamos en un tiempo en el que no. Entonces, que tú tengas esta cantidad de escuchas por capítulo y que tengas esta cantidad de comentarios y de me gustas, también es cierto que iVoox es una plataforma donde puedes hacer todo esto, donde puedes hacer comentarios, ¿no? Quizás hay mucha gente queriendo hacer comentarios en mi podcast y como no estoy en iVoox pues, o mis escuchas no están en iVoox, no tiene dónde. Pero en iVoox hay muchos podcasts y no todos tienen 3.000 y pico escuchas ni 17 comentarios. Así que, aunque estés aquí según tú de casualidad y empujada por el mundo y parece que nos pides incluso disculpas por grabar, lo que hay que decirte es enhorabuena por todo lo que has conseguido.
Pues muchas gracias. Yo es que los números no los tengo muy en cuenta. No por nada, sino porque para mí las estadísticas son un poco opacas. Entonces, como no las entiendo muy bien, no sé muy bien a qué se deben o a qué no. Bueno, están ahí los números, pero... Y los comentarios y las interacciones, bueno, he de dar las gracias a la gente que es muy generosa. No sé, yo contenta con lo que hago y bueno, sé que alguien me escucha al menos y bueno.
¿Alguien?
Sí.
Bueno, Elena, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti.
Y por nuestra parte, esperamos vuestros comentarios, a lo mejor no tantos como los que tiene Elena en sus podcast, pero espero que algunos, en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en Blue Sky y principalmente en nuestra comunidad privada en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.